¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Ok, oremos, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio que nos das, Dios, de buscarte, de conocerte más. Queremos poner este tiempo en tus manos. Que tú seas glorificado en todo, Dios. Señor, que prepares nuestros corazones para lo que tú quieres hablarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Proyecto del reino. Hoy quiero, terminamos nuestra serie. Se acabó la serie. Pero vamos a empezar algo nuevo, no se preocupen. Pero esta serie a mí me encantó en lo personal. Yo no sé ustedes, pero cada vez aprender lo que es verdaderamente el reino de Dios. Y es cuando el cielo y la tierra se encuentran. Cuando nosotros llegamos a ese punto medio, y hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar específicamente sobre esa parte. Y en el transcurso de las últimas 6 semanas hemos visto ya varios aspectos de lo que es el reino, lo que significa el reino, por qué estamos acá. Y vemos que Jesús habló muchísimo sobre el reino. Jesús específicamente habló y dijo: arrepentíos porque el reino de Dios o el cielo está cerca. Y su último mensaje fue acerca de ser testigos. Nos dio que la gran qué, la gran comisión. Mateo 28, Él nos da la gran comisión. Nos dejó tarea. Para los que hablan inglés, nos dejó homework. Para que no se nos vaya el inglés. Y nos invita a nosotros, a cada uno de nosotros, a vivir de tal manera. Y junto como iglesia queremos que seguir trabajando en esta declaración de enfoque. Champion Forest fortalece la iglesia. Fortalecemos la iglesia. No Champion Forest, fortalecemos la iglesia del Señor. La iglesia de Jesús. No queremos que nuestro nombre sea el que brille. Hace rato estábamos en la clase de membresía. Si no lo has hecho, te invitamos a nuestra próxima clase de membresía cuando quieras. Ven, conócenos. Y parte de lo que nosotros queremos hacer como iglesia es no queremos crecer nosotros, queremos que el Señor crezca. Es lo que nosotros buscamos. Y una vez que encontramos nuestras destrezas, nuestras habilidades, el pastor Esteban la semana pasada nos dio un jalón de orejas. Alguien me dijo hace rato que llegué, pastor, la semana pasada me regañaron. Yo no fui, fue Esteban, reclámenle a él. Es la palabra del Señor la que nos instruye y nos lleva por ese lado. Parte de lo que hoy quiero hablarles es una vez que entendemos cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento, tenemos que empezar a marcar la diferencia. Y es lo que quiero poner el tema de hoy, es marcando la diferencia. ¿Cómo marcas la diferencia? Algo que es completamente diferente. Si yo traigo negro, la otra semana me pongo blanco, marqué una diferencia. Ya no estoy igual, no me pongo un gris oscuro, no me pongo un azul oscuro, me pongo un blanco y marco una clara diferencia. Y lo que el Señor nos está diciendo hoy es marcar la diferencia. Y para encontrar la diferencia, para saber cómo marcar la diferencia, tenemos que encontrar un punto exacto. En los deportes hay muchas maneras de encontrar un punto exacto. Le tienes que atinar al blanco. Y les quiero poner unas imágenes del pádel y el tipo de raquetas. Van a estar ahí enfrente en las imágenes unas raquetas y tienen un punto clave. Si tienes toda la raqueta, pero la raqueta dentro de la raqueta, para que puedas tener control y tengas poder, tiene un área donde tienes que pegarle. Si le pego en el lado, allá en la redonda, si le pego en la esquina, en la orilla, perdón, no va a tener el mismo efecto. La del centro, de acuerdo a la geometría, es completamente diferente. Y la del tipo de diamante, el pastor Esteban en la reunión de pastores nos decía que, como él juega pádel profesional, como ustedes saben, él nos decía que si no usas la parte de arriba, uno piensa, no, le pegas a la raqueta en el centro y va a tener power, ¿no? Y es completamente equivocado. Él nos dice que tenías que pegar la parte de arriba y como yo soy muy incrédulo, no le creí, fui y lo busqué. Y se apareció. Es broma. Es parte de eso, sí. La parte es un punto clave. Y en el golf sucede lo mismo. Mi hija juega golf, entre comillas, ¿no? Ella juega golf, dice. Y entonces, dentro de eso, yo nomás voy a... ¿Alguien ha ido a Top Golf? Es el único que yo voy. Pues yo nomás le pego la pelota. No le sé atinar a nada. Pero aprendí que le tienes que pegar no arriba, no abajo, en el centro a la derecha. Y es el lugar clave para pegarle una pelota. Una pelota de golf. De otra manera pierdes control. Y estuve leyendo y te dice que pierdes mucho el control según donde no le pegues. Entonces, cuando un cristiano no tiene idea de cómo pegarle al blanco, se nos va la pelota de lado. Como todo buen jugador de soccer, la primera vez que yo jugué soccer, le pegué al balón y en lugar de darle para allá, se fue para allá. Mis ojos vieron para allá, pero el balón se fue para el otro lado. Porque no le di en el punto donde debería, no utilicé el tachón adecuado. Todo completamente mal, pero fíjate, el Señor nos dice, Él nos ha dotado de talentos, Él nos ha dado a cada uno una educación diferente, nos ha provisto una profesión hay muchos profesionales acá, y como ciudadanos del reino nos ha dado, y como vamos a estar viendo en este mensaje, dones, un don espiritual o dones espirituales. Algunos de nosotros tenemos más que uno. El objetivo de este mensaje es poder pensar el cuál es mi punto exacto al que le tengo que pegar. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? La semana pasada, para la gloria de Dios, 40 personas de ustedes llenaron el formulario y quieren servir. 40 personas. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Es que muchos de ustedes no salieron a llenar ese formulario. Y ustedes, pastores, yo no tengo la menor idea de qué, qué voy a hacer. Hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo puedes encontrar dónde, cómo hacerlo, a qué pegarle, cuál es tu punto perfecto? Yo quiero comenzar con este texto principal que vamos a estar viendo en Mateo 24. Se le escribe como, entre el Mateo 24 y 25, se le escribe como el sermón del monte. Cuando Jesús habla por medio de muchas parábolas, y esto lo habló la última semana de la vida de Jesús. El viernes sería crucificado, entonces más o menos esto tomó lugar un martes, por decirlo así. Cuando estamos viendo que Él predica esto, había sido en algún lugar del Monte de los Olivos, donde los discípulos se volvieron hacia Jesús, y Él comienza en el capítulo 25, perdón, 1:4, 1a, dice: entonces el reino de los cielos será ¿qué? Semejante a, y empieza a ser. Después en Mateo 25:14 dice: porque el reino de los cielos será semejante a, y nos está dando ejemplos de lo que el reino de los cielos va a ser y va a llegar a ser. Jesús, en un esfuerzo por explicar el reino verdadero, donde gobernaremos por fe, amén, y reinaremos con Él, contaba parábolas para describirlo. Y la primera parábola, la parábola de las 10 vírgenes, se trata de observar y estar listos para el regreso de Jesús. Porque fíjate lo que dice Mateo 25:13: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Yo no sé cuándo llega. Tengo que estar listo. La pregunta para ti es: ¿estás listo para la venida del Señor? ¿Estás esperando con ansias? Nuestra lámpara tiene que estar completamente encendida todo el tiempo. Y es una gran lección. Y quiero que leamos Mateo 25:14-30. Y te lo voy a parafrasear. Este es un capítulo que lo hemos leído muchas veces. Lo has oído hablar muchas veces. Y es la parábola de los talentos. La semana pasada el pastor Esteban lo leyó, entonces no te voy a aburrir, pero Mateo 25:14-30 es la parábola de los talentos, contada por Jesús para enseñar sobre la importancia de utilizar los dones y recursos que nos han dado. Y cuenta cómo un hombre se va de viaje, y podemos asumir que ese hombre tenía mucho dinero, y les asigna a cada uno de sus siervos, de sus trabajadores, una tarea, y les da un talento. El primero ha ganado 5 talentos. Al regresar, les da uno, le da 5 talentos, al segundo 2, al tercero 1, cada uno según su capacidad. Al regresar, el hombre le pide cuenta a sus siervos, y ahí es donde empiezan los problemas. Unos lo hicieron bien y otros lo hicieron, uno lo hizo mal. Y lo que nos está enseñando esta parábola es administrar fielmente lo que el Señor nos ha confiado a ti y a mí. El Señor nos ha confiado algo. Y si somos obedientes, recibiremos bendición. Pero si no hacemos lo que nos pide, porque no conocemos a nuestro Señor, dice que hay problemas. Y es lo que está diciendo. Y esto lo quiero decir, y lo puse en las pantallas: administren fielmente lo que Dios les ha confiado, lo que Dios nos ha confiado a ti y a mí, y recibirán bendición y recompensa. Seamos un mayordomo, no seamos un mayordomo infiel con lo que Dios ha confiado, porque si no nos va a ir mal. Nos van a regañar, porque es lo que pasaba en la parábola. Aquel que le dio un talento dijo: tuve miedo de ti porque sabía que eras enojón y cuidabas lo que tenías, y fui y lo escondí. Y aquí está. Y le dice: no hiciste lo que yo esperaba, por eso te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que más tiene. No quiero una reprimenda, yo quiero que el Señor me dé más. Si lo ponemos en nuestra época, Él les estaba confiando alrededor de $600,000. Por cada talento. Entonces el Señor tenía billete. Depende de cada país, ¿no? Una vez le hice así a alguien, me dice: ¿qué es eso? Las canicas. Y este es otro, ¿no? Solvencia. ¿Qué otro? ¿Sin voz? Así, ¿sí? Con la mano. O así, también. El Señor tenía billete, no sé, tenía dinero. Y el Señor de la misma manera nos ha confiado cosas a ti y a mí, porque nos ha dado talentos y dones de los cuales nos va a pedir cuentas. Warren Wisbury puso: los talentos representan oportunidades para usar nuestras habilidades. El Señor nos ha dotado de habilidades a ti y a mí diferentes, y Él nos da esos talentos. Y cuando hablamos de un punto exacto, vamos a descubrir lo que es un punto exacto. Y me gustó mucho la analogía que utilizó el pastor Jared, y nos dio permiso de copiarlo, así que lo voy a hacer acá. Y esto nos muestra lo que quiero. El Señor nos dice que demos honra a quien honra merece, ¿no? Y hay que reconocer. Y Él nos habla de educación y habilidades. Esto es un ámbito donde tú y yo hablamos sobre lo que nosotros tenemos. ¿Qué educación tengo yo? ¿Qué habilidades tengo yo? Hay gente que es muy hábil. Mi abuela le gustaba tejer. Ella tejía todo el tiempo y hasta ni veía. Ella estaba platicando contigo de tejiendo. Y le decía: me equivoqué. Y desarmaba y luego le seguía. Le digo: viejita, yo no le entiendo. Una vez me puse, hice 3 puntos y me los rompió porque dijo que estaban mal. Yo no aprendí a tejer. Hay gente que tiene habilidades. Y pastor, ¿y eso qué importa? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Hay gente que sabe construcción. A nosotros nos dijeron que el pastorado incluía construcción. Esta semana nos metimos de carpintero, pero fuimos ejemplo de Jesús, que Jesús fue carpintero. Si las mujeres se caen en el stage que las hicimos, bueno, el Señor no nos dotó con ese don. Esta semana nos tocó trabajar al pastor Osvaldo y a mí deshaciendo allá el stage, porque las mujeres crecieron. Para la gloria de Dios llegaron a 50 mujeres, ya no caben, había que abrirles espacio. Mujeres, si tú, voy a hacer un comercial, si tú no has venido para acá y tú dices: pastor, es que decoran bien feo. Esa es tu habilidad. Ya me lo quitaron de allá. Esa es tu habilidad. Esa es tu educación. Yo estudié para decorar. Pues vente a decorar porque pues las hermanitas que están ahí, el Señor no las dotó, según tú, ¿no? O dices: pastor, es que la comida que llevan está desabrida. Trae tu habilidad y dónala. Que prueben tu guisado, porque a las hermanitas les gusta comer también. A los hombres ya no rendimos, ¿no? Los hombres ya empezamos a traer pan. Nos quedamos atrás, hombres. Mire, algunos de ustedes van a decir: pastor, yo no tengo la menor de idea de lo que está hablando. Pues vente el miércoles y te vas a dar cuenta de todo lo que estamos hablando. Si dices: pastor, es que no tengo quien me cuide a los niños. Aquí no cuidamos niños, les enseñamos a adorar al Señor y vienen acá a cantar. Pastor, pero es que mis jóvenes están aburridos. Aquí se ponen a cantar, aquí están todos a brinqui, brinqui. Están ahí a brinqui, brinqui. Y aprendan del Señor. Entonces, familia, comercial, miércoles, vénganse para acá. Y quiero entrar a Éxodo 35:10. Y es en el Antiguo Testamento, Dios a través de Moisés le está dando instrucciones al pueblo, le está dando instrucciones de lo que tiene que hacer. Y quiero que pongan mucha atención a estos versículos. Es un poquito largo, pero pon atención a lo que dice. Todos los artesanos hábiles que hay entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. ¿A quiénes? A los artesanos. ¿Y a quién más? Hábiles, a los que saben hacer algo, tráetelos, tienen que hacer algo. Que hagan todo lo que el Señor les ha ordenado. Moisés dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido a Bazalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad, ¿qué? Creativa. Pero fíjate lo que dice, ¿para qué? Para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados de madera y realizar toda clase. Dicen: ¿cómo quisiera que este hombre fuera a mi casa y me decorara así bonito y me tallara piedras, que el jardín se viera bonito porque está muy feo? Todo eso. Y dice: para hacer trabajos, para hacer tallados en madera. Dios les ha dado a él y a Oilab, hijo de Ahisemac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Aquí hay que poner atención. Es que el que tiene habilidades, el que sabe hacer algo, enseña a otros. Sí, ven, tú vas a trabajar, pero enseña. Y dice aquí: los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías y diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y tela de lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. ¿Qué habilidad te dio el Señor? ¿Qué educación te dio el Señor? Yo puedo utilizar lo que el Señor me ha dado para otros. Entonces, pues, ¿sabes qué? Yo sé tejer, pero ya estoy aburrido de tejer. Yo sé decorar, pero ya me aburrí de decorar. Pastor, yo sé enseñar, yo era maestro, pero ya está aburrido de enseñar. Enseña a otros. Enseña a otros. Y dice, todos los que saben, vénganse a trabajar. El Salmo 139 nos habla de una parte que dice, tú me hiciste. Y luego dice, estamos hechos maravillosamente complejos. Maravillosamente complejos. Diferentes, no raros, diferentes. Complejos, hay tanta complejidad. Nos hemos metido en las últimas que 3 semanas más o menos, hemos visto algunos shows en Netflix de neurología. Pastor, ¿qué está haciendo? Perdiendo el tiempo es lo que estoy haciendo. Pero estoy aprendiendo la neurología y me encanta mucho cómo entran los neurólogos y empiezan a hacer cirugía, empiezan a cortar, no, que este, que papá, papá, y aquí, si le movemos aquí, deja de hablar, si le movemos acá, se le traba la lengua, si le movemos acá, se le cierra el ojo. Les da habilidades. Tan complejo nos ha hecho el Señor acá arriba. Y el Señor nos dice, hey, de esa complejidad que solamente tú entiendes, compártela con otros. Enseña a otros y ven a trabajar en la iglesia. Ven a trabajar al templo. Ahora, parte del aspecto de la mayordomía es que desarrollar nuestra educación, nuestro conjunto de habilidades lo mejor que podamos. Debemos aprender a estirarnos y a crecer más allá. Dios nos da la oportunidad de hacer eso. Aprovechémosla, no desperdiciemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Señor puso un talento, porque a lo mejor tú solamente sabes una cosa, o el Señor te dio muchos talentos y dones. A veces no los puedo hacer todos, pero puedo enseñar a alguien más a que lo haga. ¿Estamos bien ahí? No estamos enojados. Pasiones o intereses. Es el número 2. ¿Cuál es nuestro punto exacto en las pasiones e intereses? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu interés? ¿Dónde tienes interés? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque lo que te apasiona lo vas a hacer bien. Lo que te interesa le vas a poner atención. A mí dice, ¿te gusta la mecánica diésel? No. Para empezar, no tengo una camioneta diésel. ¿Para qué quiero aprender? Esas cosas, yo tengo un estudio, una habilidad, pero también tengo una pasión y un interés, donde yo, tal vez no es mi habilidad, pero tengo pasión e interés y quiero ponerle atención y quiero aprender. Piensa en lo que te apasiona, lo que amas. La pregunta que te voy a hacer hoy es, ¿estamos utilizando eso para avanzar el reino? Esa pasión que tú tienes, no lo estamos regañando hoy acá, porque esto también nos viene a dar a nosotros, es, ¿estoy aprovechando lo que sé? Aquí tenemos a alguien de Car Care. Alguien que le apasiona, no sé si te apasiona la mecánica, Obi, pero sé que lo hace fielmente. Cada que es Car Care, es el...
El tercer sábado
cada
4 meses.
Y dice, pastor, ¿qué es eso? ¿A ti te apasiona la mecánica? ¿O no sabes la mecánica, pero eres buen traidor? Ve, tráeme esto, ve, tráeme el otro. Si eres un buen traidor, pues, puedes ir ahí y traerles el aceite, traerles el filtro, lo que sea. Y a las mujeres viudas, a las mujeres que tienen personas que están sirviendo en el militar, les cambian el aceite, les arreglan su carrito, se los ponen ahí más o menos. Y si somos nosotros traidores, pues vamos a traicionar allá. Traigamos cosas. La parte de lo que estamos haciendo nosotros es que tenemos eso, el Señor, tenemos una pasión, un interés. Me interesa aprender de mecánica, no sé, pero ahí quiero estar ensuciando, démosle. Piensa dónde está nuestro interés y pensemos, ¿estoy aplicando esa habilidad, ese interés, esa pasión para el reino de Dios? Número 3, nuestros dones espirituales. Aquí podemos hablar mucho sobre los dones espirituales y quiero, se me va el tiempo, entonces quiero pasar esto rapidito. Dice en 1 Pedro 4, 10, y es de Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, al menos uno. Todavía pasa, yo no tengo ni uno. Tienes uno, por lo menos, porque la Biblia lo dice y el Señor no miente. Tienes uno y lo dice, úselo, ¿qué? Úselo bien para servirse los unos a qué, a los otros. Sirvámonos los unos a los otros. Yo le decía ahorita en la clase de membresía, les digo, hey, el mejor ministerio que tú puedes servir en la iglesia es el ministerio de hospitalidad. ¿Sabes por qué? Porque si tú no le abres la puerta y a la persona que viene todo cargada con su niño chiquito, se va a enojar y ya va a entrar enojada. Si tú no le sonríes a la persona cuando está ahí, estás todo enojado porque no te tomaste tu café, vas a enojar a la persona, ya no va a recibir, va a estar aquí, va a estar enojado así. A mí no me interesa lo que están hablando acá, no me interesa lo que están cantando. Cambió todo el ambiente. ¿Quieres servir en el área de la hospitalidad? Es abrir la puerta y sonreír. Bienvenido. Y la cierras. Más cuando está lloviendo, ¿no? O está haciendo frío. 1 Corintios 12 nos dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos ¿a quién? Al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en ti y en mí, en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos dio un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y el versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don nos da a cada uno, ¿sí? ¿Qué don uno debe tener? Romanos 12:4, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Dios también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Somos parte. Todos hemos recibido por lo menos un regalo y hay variedad de regalos. No todos tienen el mismo regalo, todos tenemos muchos regalos. Dice que lo hacemos para el bien común, para edificarnos unos a otros. Queremos que cada persona, como iglesia, que cada persona que está acá, conozcamos nuestro don o nuestros dones espirituales, que es imperativo que lo conozca. Porque nunca vas a experimentar cuál es tu verdadero propósito en el reino, ¿sí? Nunca operas en tu punto exacto si no conoces tu don espiritual. Si yo no sé qué raqueta agarrar, yo no sé dónde pegarle. Si me dice, vamos a jugar golf y me llevo unos tachones y una pelota de soccer, no entendí el juego, porque no entendí el don. Nunca operas en tu punto exacto si no conoces tu don espiritual. Dice, pues yo no tengo la menor idea de qué es lo que se hace acá. Bueno, te lo voy a decir bien fácil. Mando un mensaje de texto con la palabra reino al 77069. La semana pasada se los dije. Y es un examen que tú tomas. Son alrededor de 15 minutos más o menos lo que toma. Depende de qué tan rápido leas. Mando un mensaje de texto 77069 al número 77069 con la palabra reino. Te va a llegar un link donde puedes tomar tú un examen de cuáles son tus dones espirituales. Y ahí vas a entender y te vas a sorprender. Y te voy a decir por qué. Porque si a mí me habías preguntado hace 10 años, 12 años, ¿cuál es tu don? Yo te voy a decir, mi don es la música. Mi don es la música. Y me di cuenta que mi don era enseñar. No lo hago tan bien. Pero es mi don porque me apasiona, me gusta, lo disfruto. Tal vez no seré el mejor maestro, no seré el mejor enseñando, pero me encanta enseñar. Me encanta la música, pero me di cuenta que ese no era mi don. Esa era una habilidad que tenía, pero no era mi don. Y dice, pastor, usted está loco, pues a lo mejor. Pero cuando tomé el examen me di cuenta que estaba en algo. Por ahí andaba, pero no era lo mío. Ahora llegamos al punto número 4, que son experiencias personales. ¿Qué experiencia has tenido? Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Fíjate lo que dice 2 Corintios 1, 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar ¿a qué? A otros. Y luego fíjate lo que dice. Aquí quiero que pongamos atención. Cuando otros pasen por dificultades, ¿qué vamos a poder hacer? Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Leámoslo otra vez, el versículo 4. Él nos consuela, ¿qué? En todas dificultades. Ya me lo quitaron de allá, no me lo quiten. Él nos consuela en toda dificultad. Pero no solamente te consuela y te lo dice, porque podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, a alguien más. Podría ser que el abuso sea parte de tu pasado. Dios lo puede utilizar. Pudiera ser que tu adicción fue parte, tuviste una adicción, fue parte de tu pasado. Dios la puede utilizar. Podría ser que hubo divorcio en tu pasado. Dios lo puede utilizar. Pudiera ser que ha habido muerte o pérdida en tu casa, en tu hogar. Dios puede utilizar eso. Uno no entiende por qué a veces atravesamos situaciones y el Señor las utiliza. ¿Alguien ha tomado Recomprometiéndonos acá? Y si no, los invito. En octubre vamos a arrancar eso. Y ahí se van a dar cuenta que también está nuestro matrimonio. Pero les aseguro que todas las personas que están ahí de facilitadores lo están haciendo porque ellos lo tomaron porque en algún tiempo necesitaron algo. Y hablamos de las experiencias que nos sirven para edificar a otros. Y todas estas experiencias, todas estas habilidades nos lleva al punto número 5, que es mi propósito en el reino. Y ahí es donde le pego en el centro. Cuando yo agarro mi estudio y habilidad, mis pasiones e intereses, mis dones espirituales, mis experiencias personales, agarro lo mejor de todas y las pongo en el centro, es cuando yo le atino a mi propósito de reino. ¿Qué es donde yo debería estar sirviendo? Porque en ese punto es donde lo voy a hacer mejor. En ese punto, yo te decía, mi habilidad era tocar música y me apasionaba otras cosas y mi don espiritual era algo completamente diferente y mis experiencias personales eran diferentes. Y llegué al centro que mi propósito del reino era enseñar. Y yo me pude haber dicho, no, esto no es mío, pero yo te voy a decir que sí. Y hay personas acá que lo han hecho de la misma manera. Hay personas que son viudas en esta iglesia. Y a mí personalmente me ha tocado ver cómo esas personas han encaminado a la otra persona que está atravesando una situación difícil de perder a su esposo. Y la amistad que se genera a través de eso. Y es hermoso verlo. Entonces, Señor, ¿por qué me permitiste atravesándolo? Porque ahora yo puedo consolar a otros. Y esa persona que fue consolada va a consolar a otros. Y esa persona que fue consolada va a consolar a otros. Ruth Mendoza, ¿conocen a Ruth Mendoza? La líder de los niños. Ella le apasiona a los niños. Le apasiona a los niños. Se desvive por los huercos, como dicen en mi rancho. Se desvive por los huercos. Y ella le apasiona. Y cuando tú la ves, hemos salido nosotros como amigos. Y tú la puedes ver, ella se la pasa con los niños. A nosotros nos ignora. Su pasión es eso. Y lo hace bien. Raúl y Alma, apasionados por los matrimonios, que han utilizado eso y han encontrado su don porque excelentes maestros. Willy y Wanda, que estuvieron acá con nosotros, de la misma manera, atravesaron algo, situaciones, lo que sea, encontraron su habilidad, lo que podían hacer, matrimonios. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu pasión? D.A. Carson, un erudito bíblico evangélico, dice, dejar de hacer el bien y de usar lo que Dios nos ha confiado para que usemos es un gran pecado. Es un pecado grave. El Señor te dio algo. Acuérdate, piensa, si somos personas que nos fijamos en el dinero, piensa, $600,000 me puso el Señor en las manos, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué don puso el Señor en ti para pegarle al blanco? Y aquí es donde quiero finalizar. Hemos sido llamados a marcar la diferencia. Y perdón los de las notas, me adelanté. Hemos sido llamados a marcar la diferencia. Tenemos un gran desafío ahora como cristianos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, así que aquí es donde quiero ir a aterrizar, porque a lo mejor ya te aburrí con tanta cosa. Porque a lo mejor el don mío no era enseñar y yo pienso que sí. Al rato me le pasan el review a mi esposa. Y aquí es donde quiero llegar a esta parte. Somos llamados a marcar la diferencia en el reino. Y quiero que veamos Mateo 5, 13 al 16. Aquí vamos a ver la parábola de ¿qué? Sal y... tú y yo llegamos a eso, fuimos llamados a sal y luz. Dice el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué les sirve la sal si han perdido su sabor? ¿Se ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 14, dice, ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. No nos podemos esconder porque somos luz. Y luego dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta o debajo de una mesa, también dice en otra versión. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Mis dones, lo que el Señor me mandó a hacer, que brille, que no se esconda, que brille. para que todos alaben a su Padre Celestial. Y quiero llegar aquí. Somos llamados a ser sal que sazona y que persevera. Preserva, perdón. Quiero llegar a ser esa sal que no solamente le da sabor, sino que también ayuda a mantener. Necesitamos actuar con amor y con servicio. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Para qué sirve? No sirve de nada. Busquemos dónde puedo utilizar el don que Dios me dio para amar a alguien más, para mostrarle esperanza, para traer ayuda a alguna persona. Cada acción que nosotros hacemos es una semilla que sembramos en el reino. Actuemos con servicio, con amor y con servicio. Número dos, ser luz que ilumina. Y quiero aclarar, ¿tienes mi flashlight? Perdón. Quiero aclarar algo, que en los tiempos de Jesús no habían lámparas. No había lámparas. Eran lámparas de aceite. No existían las lámparas. Y esta lámpara yo no se la puedo usar, perdón si les caen los ojos, ¿no? Puedo alumbrar mucho, todos lados, vean las cámaras arriba, ahí lo están viendo. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero esta luz yo no se la puedo pasar a alguien. Luis, déjate paso luz, agárrala. No se la puedo pasar. Javier, agarra la luz, no la puedo agarrar. Tengo que ser una luz que ilumina, sí, pero también tengo que ser una luz especial. Una luz que la puedo transmitir. Puedo compartir la esperanza de Cristo. Y aquí quiero llegar a esto. Mire, acá tengo una réplica de lo que eran las lámparas en el tiempo de Jesús. Esta es la lámpara. Y trae un certificado por si no me creen. Ahí dice que estas eran de allá. Y esta es la lámpara. Así es como se alumbraban. Y el Señor nos dice, nadie... Dice, no, perdón, me brinqué. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de la colina, no se puede esconder. Cuando se apaga la luz, cuando se pone todo oscuro, esto es lo que alumbra. Es mi luz. Eso es lo único que va a alumbrar. Porque dice que soy ¿qué? Yo soy la luz del mundo. Pero después dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo para que nadie la vea. Nadie hace eso. Alguien la pone acá. Pero más allá, dice, ilumina a todos en la ciudad. Y si lees más adelante, en el versículo dice, ilumina a la ciudad. Y les pedí a algunos hombres que pasaron acá. Y es una luz que se comparte. Esta no es la luz como la otra. Esta luz la puedo compartir con alguien. Y eso es lo que el Señor nos está mandando a nosotros a hacer. A encender esa luz y empezar a alumbrar. Yo no agarro una luz y la escondo. Pueden pasar a su lugar. Y ven cómo ellos van a ir alumbrando diferente. Ahora el área donde se está alumbrando es mayor. Entonces, pastor, pero es muy tenue. Casi no se ve. Es porque necesitamos más luces. Necesitamos ser luz. Tengo mis talentos, tengo mis habilidades. Y mira lo que pasa. Oscar ya alumbró su área, alumbró su hogar. Raúl alumbró su hogar. Mi hermano alumbró su hogar. Y va a alumbrar a las personas que están a su alrededor. Quiero acabar con esto. Mi trabajo es compartir y llevar esta luz. Yo no enciendo una luz y la escondo. ¿Qué don puso el Señor en tu vida? Es para que alumbren a otros. A ver si se apaga esto. Lo hizo para que alguien más conociera al Señor. Pero fíjate lo importante de todo esto, es que esta lámpara no es lámpara si el alfarero no lo hubiera formado. Y hace rato que la recibí, yo la probaba, dije, ¿no se le va a tirar el aceite? Porque si estuviera mal, no retiene aceite. Y tal vez tú y yo somos esta lámpara que en manos del alfarero el Señor la tiene que quebrantar. Y la tiene que volver a formar. Y luego tiene que llenarle aceite para comenzar a brillar. tengo que compartir esa luz. Mateo 28 nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Nos dijo: Pastor Osvaldo, ve y haz discípulos, porque tú eres plantador de iglesias. Tú ahorita ahí se van a ir a sembrar iglesias. Los demás no. No, dice a todos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hicimos ahorita? Bautizamos. Enséñale a los nuevos discípulos. Enséñales. Pásales la luz. Pásales el fuego. Enséñanos a obedecer todo lo que te he mandado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre. Y quiero terminar en Corintios 3:4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. El enemigo quiere venir a capar tu luz, taparla. Dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Somos servidores. Y lo dice porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas. El Señor nos manda a ti y a mí a hacer brillar esa luz. Pero muchas veces tengo que ser quebrantado, porque tal vez mi luz está muy tenue. Si yo no hubiera sacado la mecha, no prende. Créanme, lo intenté en la casa. Tengo que forzarlo, echar aceite. Y muchas veces mi vasija tiene que estar bien hecha. Y esto es lo que utilizaba en aquel tiempo. Tengo que ser la luz y marcar la diferencia en el reino. Cierra tus ojos ahí donde estás. Que esto sea una oración. Y tú dices: Señor, yo quiero más de ti. Pero más allá de eso, yo quiero hacerme menos. Dice la palabra: es necesario que yo mengüe, que yo me haga menos para que Él crezca. Que vean al Señor, que no me vean a mí. Yo tengo muchos errores. Dice: Pastor, yo tengo muchos errores. Bueno, tal vez necesitamos de la mano al alfarero para que nos quiebre. Que el Señor quebrante nuestro corazón, que nos moldee nada más. Nueva vida. Dice: Señor, yo quiero entregar mi voluntad. No es lo que yo quiera hacer, sino lo que tú quieras hacer en mí. Y te quiero dar todo lo que soy. Todo lo que soy es tuyo. Ayúdame a menguar para poder hacer brillar esta luz. Que yo pueda marcar la diferencia a mi alrededor. Que pueda marcar la diferencia en mi ciudad, en mi familia. Que pueda marcar la diferencia en mi iglesia. Ahí donde estás, escucha este canto. Y cuando lo sientas en tu corazón, ponte de pie y haz esto tu oración. Y dile: Señor, yo quiero más de ti.
Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré como tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día
Trabaja en nuestros corazones cada día, que podamos ser un vaso útil en tus manos. Nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras pasiones, nuestras experiencias, las rendimos completamente a ti, Señor. Muéstranos cómo podemos encender esa luz que brille. Transforma nuestro corazón y alínelo cada día más al tuyo, Dios. Gracias por quien tú eres, porque podemos confiar. Que tú escuchas nuestra oración, tú conoces nuestro corazón y lo rendimos completamente a ti. Gracias.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.